Siento. Antes de compartir la palabra de esta mañana, me gustaría saludar a las personas que quizás están aquí por primera vez o están de visita y queremos conocerles. Así que voy a pedir, si está usted aquí de visita por primera vez, puede levantar su mano. Muy bien, vamos a empezar por este. Puede ponerse en pie, decir sus nombres, de dónde vienen, para que todos los hermanos les conozcan. Fernando de Vigo. Muy bien. De Barcelona. Muy bien. Pues un aplauso para ellos de bienvenida. Que el Señor les bendiga. De Cataluña, supongo que del Barça, ¿no? Aunque ayer llevamos... ¿Alguien más por aquí, por este, aquí? Pueden ponerse en pie, decir su nombre. Muy bien, bienvenidos, un aplauso. Que el Señor les bendiga. Por allá, aquí en este sector ya no hay nadie más que nos visita. Vamos entonces para este sector. Allá un joven, puedes ponerte en pie. Muy bien, Nico, un aplauso para él. Dios te bendiga. Todos los años recibimos estudiantes de diferentes países y para nosotros es un gozo y una bendición el compartir el tiempo que están aquí estudiando, poder estar con ellos y también poderles ayudar en lo que podamos. Amén. Muy bien, está aquí un joven, el hijo de Cristina. Un aplauso para Chen. Dios te bendiga, bienvenido. Y aquí también hay una pareja que Kuralai les va a traducir. Muy bien. Pues saludos de esta congregación a la iglesia allá en Reino Unido. Ok. Muy bien, también está nuestro hermano Benito de visita que viene. Es como si fuera de casa, pero bueno. Sí. En casa. Es el esposo de Encarna y el esposo de Encarna, el papá de Carlos y bueno, estamos contentos de que estés aquí esta mañana con nosotros. Amén. ¿Hay alguna persona más? Una joven que ya estuvo la semana pasada en la oración, pero tu nombre. Muy bien, pues un aplauso para ella, bienvenida. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia. En Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 18, vamos a leer hasta el 31. Dice así la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, gloríese en el Señor. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Yo en esta mañana quería recalcar un personaje que aparece aquí entre los héroes de la fe, que no es muy conocido, no se habla mucho de él, pero es una persona, como vamos a ver, muy importante, por cuanto está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y ahora el escritor de Hebreos lo menciona aquí como uno de los héroes de la fe. Y esta persona se llamaba Jepté. Y la historia de Jepté se encuentra en Jueces, vamos a ir para allá, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice: Jepté, galaidita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jepté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jepté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jepté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jepté de la tierra de Tob, y dijeron a Jepté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jepté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jepté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jepté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jepté: el Señor sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jepté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jepté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Jepté era una persona que había nacido de una mujer prostituta. Y una de las características que tenía Jepté, que aquí lo menciona en el capítulo 11, versículo 1, dice que era esforzado y valeroso. Esforzado y valeroso. ¿Recuerdan a alguien que era esforzado y valiente también? Gedeón, Josué, hombres esforzados y valientes. Pero este tenía un sello, este Jepté, que había sido nacido de una mujer prostituta. Y ese sello tenía un peso muy importante en la vida de Jepté. Y dice que, aparte de esforzado y valiente, era un hombre que tenía valor. Para los ojos de Dios era esforzado y valiente. Para su familia y para la sociedad era el hijo de una prostituta. Y eso a veces recalca tanto en una persona lo que ha sido antes que le condiciona la vida. Pero vamos a ver cómo a Jepté no le condicionó la vida. Él no tenía culpa de que su padre se fuera con una prostituta y él hubiera nacido. No tenía ninguna culpa. Y dice que su padre lo llevó a su casa y se crió con los otros hermanos en casa de su padre. Pero hizo algo importante, aquí la palabra. Dice que cuando sus hermanos crecieron, le dijeron a Jepté, vete de aquí porque tú no vas a heredar de nuestro padre. Cuando estaba criándose con sus hermanos, como todos sabemos, los niños no tenían mucho interés, no le ponían importancia si él era hijo de otra madre o si no. Pero cuando ellos llegaron a la edad adulta, los hermanos, vieron a Jepté como un enemigo, como alguien que le podía usurpar parte de la herencia. Y dice que lo echaron fuera. Y Jepté se tuvo que ir de la casa de su padre y dice que se fue a otra ciudad. Y ahí, en aquella ciudad, se juntó con hombres ociosos, dice la Biblia. Hombres que no tenían muy buena reputación. Pero Jepté, en medio de esos hombres, siguió fiel al Señor. Que se juntara con hombres ociosos no quiere decir de que la condición de Jepté cambiara para ser él uno más de ellos. Él lideró a estos hombres. Dice que en Israel hubo un problema. Se levantaron unos para pelear contra Israel. Y aquellos que habían desechado a Jepté habían escuchado de que él, con estos hombres ociosos, había formado un grupo y que ese grupo era diestro para la batalla. Entonces fueron a llamar a Jepté. Miren, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez les han marcado con un sello por lo que han sido. Y después, pasado el tiempo, las mismas personas que le marcaron con el sello de su pasado tuvieron que venir a junta de usted a pedirle consejo, a pedirle ayuda. No sé si a cuántos de los que aquí están le ha pasado. Yo puedo hablar por derecho, por experiencia, porque yo antes de conocer al Señor, como ya casi todos saben, pero como hay personas nuevas lo voy a mencionar, era una persona marcada como Jepté. No que mi madre fuera una prostituta, pero sí la vida que llevaba me habían marcado un sello, y por donde quiera que vaya, que iba, perdón, me señalaban, me juzgaban. Y como dice el refrán, crea fama y échate a dormir. Ya no hace falta que digas más. La fama te va a seguir todos los días de la vida. Y eso puede pasar en lo natural. Pero este hombre, en medio de la situación en la que se encontraba, imaginaros, viviendo en la casa de su padre con sus hermanos, y llega un momento en que le dice, mira, te tienes que ir de aquí, no te queremos ver. Y le echan en cara quién es. Tú eres hijo de una prostituta, tú no mereces la herencia de nuestro padre, así que márchate de aquí. Y dice que él se marchó y se juntó con este grupo de personas que la Biblia dice ociosos. Y cuando la palabra ocioso no es una palabra como que él está desocupado solamente. Cuando la palabra ocioso aparece en la Biblia, trae una serie de características de estas personas. ¿Recuerdan el rey David? Cuando estaba en la cueva de Adulán, dice que había un grupo de personas, vamos a buscarlo. En 1 Samuel, capítulo 22. Dice, yéndose luego David, versículo 1 del capítulo 22, de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice que se juntaron con David los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres, aparentemente nadie se querría juntar con ellos, ¿verdad? Endeudados, pobres de espíritu, personas que, si tú y yo, en lo natural, bueno, no quisiéramos tener mucha relación con estas personas. Pero David dice que se juntó con esta gente y estuvo un tiempo con ellos. ¿Y sabes cómo acabó esta gente siendo? ¿Sabes cómo son llamados esta gente? Los valientes de David. Personas que tenían un sello como parias, como personas marginadas de la sociedad. Cuando Dios coge una persona así y se deja moldear por Dios, puedes llegar a ser un valiente. Jepté no fue influido por los ociosos, aquel grupo de ociosos que estaban con él. Y el tiempo que él, que fueron unos cuantos años, estuvo con esta gente, Dios estuvo moldeando su carácter y estuvo adiestrándolo para la batalla, porque Dios tenía un plan para Jepté. Y el tiempo que estuvo con los ociosos lo preparó Dios para que después tuvieran que venir los que le desechaban a pedirle ayuda. Puede ser que nosotros en un pasado tengamos un pasado muy marcado. Puede ser que nuestro pasado fuera un pasado que haga que la sociedad nos margine, y aún sin ser personas conflictivas, porque en mi caso yo era una persona conflictiva, pero hay personas aquí que quizás no eran conflictivas, pero también fueron marcadas por algo que sucedió en su pasado y que quizás hasta el día de hoy, cuando pasa, surge cualquier cosa, se lo señalan con el dedo. Pero dice que con Dios todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jepté era una persona que sabía que supo que el tiempo que pasó con estos ociosos fue un trato de Dios. ¿Recuerdan José? Vendido por sus hermanos, metido en la cárcel, siendo inocente. Y cuando José más adelante se revela a sus hermanos, dice, no tengáis ninguna pena. Todo esto que me pasó fue porque Dios lo quiso, Dios lo planeó así. Por eso nosotros podemos estar atravesando circunstancias que no podamos quizás entender o la gente no entienda, pero si estamos dentro del plan de Dios, al final las personas que nos desecharon o las personas que nos criticaron, y eso puede pasar hoy, ahora, tu propia familia, los hermanos de Jepté, su propia familia lo desecharon. Como dije un principio, Jepté no tenía ninguna culpa de ser hijo de una prostituta. Pero eso le marcó. Desde la infancia, los hermanos sabían quién era, pero de niños no pasaba nada. Cuando crecieron, empezaron a echarle en cara lo que él había sido. El rey David también cometió errores. Pero Dios lo restauró, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Jepté se juntó con personas aparentemente que nadie quería, y de esas personas hizo un ejército en el cual Dios después usó para darle la victoria al pueblo de Israel. Mira, nosotros tenemos una tendencia, el ser humano, de juntarnos. Y a veces nos juntamos para bendición, nos podemos juntar para bendición o nos podemos juntar también para maldición. Nos podemos juntar para bendición, como el caso de Jepté y David con sus valientes, que fue una bendición al final, en el futuro, o podemos juntarnos para maldición, para poder de alguna manera, quizás inconscientemente, hacer la obra del enemigo, como es el caso que pasó en Tesalónica con Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Aquí se encontraba Pablo y Silas. Y dice que Pablo predicando, dice que un gran número de personas se convirtieron. Pero el versículo 5 del capítulo 17 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Podemos juntarnos para bendición y también, cuidado, podemos juntarnos para maldición. Yo no sé por qué, pero a veces las personas que tienen una debilidad, un carácter, acaban juntándose con las mismas personas que tienen esa debilidad y ese carácter. Y es peligroso, es peligroso. Un abismo llama a otro abismo. Tenemos que tener cuidado de no entrar en el juego de que podemos juntarnos con personas que no nos conviene. Y de una forma sutil podemos caer en el error de estar chismeando, de estar criticando, de estar juzgando, de estar haciendo cosas que no son de Dios. Y que Dios en un momento dado no lo puede echar en cara, porque tiene todo el derecho. Por eso es Dios. Así que podemos juntarnos para bendición, como estamos ahora aquí, ¿verdad? Estamos juntos para bendecir el nombre del Señor y para honrarnos unos a otros. Pero tenemos que tener cuidado, porque también nos podemos juntar, como estos judíos, para hacer el mal y no hacer la obra de Dios, sino entorpecerla. Y quizás no lo hagas de una forma consciente, empieces de una forma inconsciente y cuando te das cuenta estás metido en un círculo donde es difícil después salir. Donde es difícil salir. Yo esta prédica la titulé de bastardo a caudillo y héroe de la fe. No importa lo que hayamos sido en otro tiempo. Quizás para la sociedad estemos marcados de por vida. A mí me costó años y creo que algún sector de la sociedad aún no lo captó. Otros sí, gracias a Dios. Pero me costó años quitarme la reputación que tenía. Me costó años. Pero muchas de las personas que decían, no andes con este, ten cuidado con este, no vayas por donde va este, ten cuidado. Muchas de esas personas a lo largo del tiempo entraron por esa puerta para pedir ayuda para sus hijos. Porque el paria, aquel que estaba marginado, había sido cambiado y las personas le veían cambiar y decían, si este pudo cambiar, ¿por qué no va a poder cambiar este otro? Entonces, en las manos de Dios, aunque para la sociedad seamos personas marginadas, en las manos de Dios podemos llegar a ser caudillos, podemos llegar a ser héroes de la fe, como es en el caso de Jefté. Jefté tenía más características y las vamos a ver y no quiero alargarme. Jefté no se quedó llorando y lamentándose cuando sus hermanos lo echaron. Jefté era un hombre valiente, dice la palabra. Y como valiente que era, no quedó diciendo, ay, pobre de mí, me desheredaron, me tratan como un bastardo, ya mis hermanos no me quieren. Eso es lo que humanamente uno podría hacer, ¿verdad? Hundirse en la depresión, empezar a cavilar en su cabeza todo lo que le hicieron y pobre de mí, me echo ceniza por encima y me he visto de cilicio y aquí me quedo hecho polvo en la cueva. Metido en la cueva, de aquí no salgo ya. Pero Jefté no hizo esto. No se quedó llorando, ni se quedó lamentándose. No quedó anclado en su pasado. Ahora, cuando vienen a buscar a Jefté, Jefté le dice algo. No se queda callado. Por eso también nosotros los cristianos tenemos mucho que decir. Porque a veces pensamos que ser cristiano es bajar la oreja y ya está, ahí me las den todas, ¿no? Si te golpean una mejilla, pon la otra, y es verdad, amén. La palabra lo dice, así es. Pero Jepté, en el capítulo 11, vamos a ir otra vez ahí, jueces, capítulo 11, versículos 7 y 8. Jepté, cuando vinieron a buscarle para pelear, respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Una de las características de este hombre es que no era rencoroso. Él les mencionó lo que habían hecho con él, pero no guardaba rencor en su corazón. ¿Y sabes por qué no guardaba rencor? Porque cuando lo vinieron a llamar, él volvió con sus hermanos y volvió con el pueblo. Quizás yo diría: ay sí, ahora me venís a buscar. Ahora de que me criticasteis, murmurasteis contra mí, me desechasteis, me echasteis fuera, me desheredasteis, ahora que tenéis un problema venís a buscar. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me quedo aquí con los ociosos, que estoy cómodo aquí y no voy a volver al pueblo, ya os apañaréis. Eso es lo que podíamos hacer tú, yo, de una forma natural. Cuando las personas que me criticaron o que me marcaron entraron por esa puerta, yo podía tomar dos decisiones. Podía hacer lo que hizo Jepté, decirle: pero no te acuerdas cuando, y nunca lo hice, pero Jepté lo hizo, y es lícito. ¿No se acuerda usted cuando me decía que no anduviera con su hijo? ¿No se acuerda usted cuando pasaba cualquier cosa en el barrio, me decía que era yo, y siempre llevaba yo la culpa de todo? ¿No se acuerda usted de esto? Y ahora me viene usted a pedir ayuda a mí para su hijo. Vale, búsquese la vida por ahí. Eso era la actitud que humanamente uno podía tomar, pero no es la actitud que Dios quiere. La actitud que Dios quiere es que ayudes al que te viene a pedir ayuda. Para eso somos cristianos, para eso hemos conocido al Señor, por eso Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Jesús bien podía haber dicho cuando estaba en la cruz: mira, aún después de lo que hice por ellos, todos me desechan, todos mis propios discípulos escapan, me dejan solo, pues no voy a ir a la cruz. Podía tomar esa decisión, pero no lo hizo. Dice que como cordero al matadero no abrió su boca y enmudeció y se dejó crucificar. Otra de las cosas que tenía Jepté es que era una persona perdonadora. Perdonó al pueblo y perdonó a sus hermanos. Y el perdón es una llave que te lleva a la liberación y a la victoria. La falta de perdón nos destroza la vida. Por eso Jepté sabía muy bien que el perdonar era algo crucial para poder ganar la batalla. Y volvió con el pueblo, eso sí, puso sus condiciones. Dijo: yo voy con vosotros, pero me vais a tomar por caudillo no solamente en la batalla, sino que después de que acabe la batalla me vais a tener por caudillo también. Y ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer. Y tuvieron que bajar la oreja aquellos que antes desechaban a este hombre. Era un hombre perdonador. El orgullo y el resentimiento son armas que el enemigo tiene para que no nos acerquemos a Dios o para que no nos acerquemos a la iglesia. Hay personas que han venido a la iglesia y porque han tenido un encontronazo con un hermano, con el pastor, con un líder, se han ido de la iglesia llenos de orgullo, llenos de resentimiento, y eso les ha destrozado la vida. Muchos no tuvieron la oportunidad de volver, no digo a la iglesia, sino a Dios, porque a veces relacionamos, y tiene relación, de hecho Cristo murió por la iglesia, pero relacionamos la iglesia con Dios de la forma que no debemos hacerlo. Es decir, yo puedo tener mañana un encontronazo con Eduardo, ¿eh? Hablaba el viernes Martín, que tuvo unas palabras no muy, muy buenas entre los dos, trabajan juntos y es normal que a veces haya un roce, pero si somos espirituales y somos maduros, ese roce se tiene que arreglar, como se arregló. Pero tú imagínate que yo tengo un roce con Eduardo y digo: pues es que me voy de la iglesia. Y mezclamos el roce con el hermano, con Dios y con la iglesia. Como ya no voy a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Y me aparto. y vivo mi vida como me da la gana. Y en la misericordia de Dios, Dios siempre da oportunidades de que uno pueda volver, como el hijo pródigo. Pero hay algunos que se quedan en el camino. Por eso tenemos que tener cuidado con el rencor y el resentimiento. Que el rencor y el resentimiento no nos aleje de Dios, ni de la iglesia, ni del calor de los hermanos. Porque entre los hermanos somos muy diferentes todos, no solamente por el color de piel, sino por nuestro carácter, nuestra cultura, nuestras, fíjate, de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Colombia, de Ecuador, de tantos lugares diferentes, pues diferentes culturas. Pero todas, si lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, enriquecedoras. El problema está cuando el rencor y el resentimiento entran en el corazón de la persona y lo guarda. Por eso que dice la palabra de Dios que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros. El resentimiento puede destrozarnos la vida. Jepté era valiente, era esforzado, era perdonador, no era rencoroso, y una de las cosas más importantes que aparece en el capítulo 11, versículo 29. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jepté. Lo más importante es tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Él es el que nos guía a toda verdad y Él es el que nos lleva a donde el Señor quiere que nos lleve. Jepté era un hombre con unas características buenas, muy buenas. Algunos comentaristas más adelante, Jepté hace un pacto con Dios y le dice que si Él le da la oportunidad de ganar esa batalla, Él hace un pacto y dice que el primero que salga a recibirle cuando Él venga de la batalla, Él va a sacrificarlo en holocausto. Y dice que cuando este hombre llega de la batalla, ¿sabes quién es la primera persona que sale a recibirlo? Su única hija. Su única hija. Y cuando Jepté ve que su única hija es la que le sale a recibir, danzando y alegre porque su padre había ganado la batalla, este hombre se queda destrozado. Vamos a leerlo. Capítulo 11, versículos 30 y 31. Dice, Jepté hizo voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jepté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos y el Señor los entregó en sus manos. Versículo 39 dice, pasados los dos meses, no, perdón. Entonces volvió Jepté a Miza, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido! Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Otra de las cosas que tenía Jepté, que conocía un pacto, lo cumplía. Hay muchas interpretaciones de este texto. Muchos comentaristas y muchos estudiosos de la Biblia dicen que Jepté no tuvo más remedio que sacrificar a su hija. Pero la mayoría piensa que esto no fue así, porque la ley condenaba a aquellos que hacían pasar a sus hijos por el fuego o los sacrificaban. La mayoría de los comentaristas creen, y después aquí dice capítulo 11, versículo 36, vemos también a esta hija que fue un ejemplo de lealtad hacia Dios y hacia su padre. Dice, entonces ella respondió, padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. A la luz de estos versículos, da a entender de que el sacrificio que hizo Jefté con su hija fue dedicarla al Señor, como hizo Ana con Samuel. No fue que la matara en holocausto, por eso habla de su virginidad. Fijaros que él hizo un pacto diciendo, voy a entregar en ofrenda al Señor, en dedicación al Señor, aquella persona que salga. Dicen los estudiosos que si era un animal sería sacrificado, pero una persona sería dedicada a Dios. Y salió su hija, su única hija. Por lo tanto, el cumplir el pacto que había hecho con Dios traía que él no iba a tener descendencia. La hija no iba a conocer varón, y de hecho lo está diciendo ahí. Y dice que su hija lloraba su virginidad. No lloraba ni se lamentaba porque iba a perder la vida. Por eso algunos creen, la mayoría creen, que no fue que tuviera que sacrificar a su hija, matar a su hija, sino que la entregó al Señor. Pero eso requería algo muy importante. En aquellos tiempos una mujer que no tenía descendencia no tenía valor. Y la hija le dice, hiciste un pacto con Dios, aunque me repercute a mí, y voy a ser una desgraciada, porque no voy a tener descendencia, no voy a casarme nunca, no voy a tener relaciones sexuales con mi marido, me voy a quedar tal cual estoy, virgen, tienes que cumplirlo, papá. Tremendo. Así que tenemos que tener cuidado con los pactos que hacemos con Dios, porque los pactos que hacemos con Dios, Dios los tiene muy en cuenta. Por eso, si prometemos algo a Dios, sentémonos primero, miremos el costo de lo que nos va a representar el hacer el pacto y después de sopesarlo todo, hazlo. No vaya a ser que empieces a construir la casa, no tengas todos los recursos para construirla y en mitad de la construcción la casa se queda a medias. O si vas a pelear contra alguien en una batalla, mira quién es el que va a pelear contra ti, mira cuántas son las personas que van a venir en contra de ti y haz un cálculo, y si ves que no vas a poder vencerles, haz tregua con ellos, haz pacto con ellos, para no llegar a pelear, porque si peleas te van a... El otro día hablaba Martín, creo que... Bueno, yo me puedo pelear con Eduardo, pero claro, si viene Suso o Aclecio, que son grandullones, o Julio, pues casi mejor me siento y digo, bueno, si me peleo con Julio, ¿qué oportunidades tengo de vencerle? Pues casi mejor me voy a llevar bien con Julio. Julio, te quiero mucho. Eso es lo que... La palabra está diciendo esto. La palabra está diciendo esto. Así que si vamos a hacer un pacto con Dios, primeramente tenemos que sentarnos, meditar, y después de sopesar lo que vamos a prometerle a Dios, hacerlo. Y si vemos de que no vamos a poder conseguirlo, mejor espérate, no hagas pacto. Jefté hizo un pacto y lo cumplió, por encima de todo. Y eso, lo que le traía a él, que no iba a tener descendencia. Era su hija única, pero aún así cumplió el pacto. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No importa tanto lo que hayamos sido en el pasado, lo importante para Dios, que es el que mira el corazón, es lo que podemos ser ahora y lo que podemos ser en un futuro. En una ocasión Pedro se encontraba orando, dice que tenía hambre, y entró en un éxtasis y bajó un lienzo, ¿recuerdan esto? Y el lienzo venía toda clase de animales impuros. Y hubo una voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo, pero Señor, yo nunca tomé nada común como esto que estoy viendo. ¿Y qué le respondió Dios? Lo que yo limpié, no le llames tú común. Lo que Dios llamó y lo que Dios está haciendo en las personas, no podemos considerarlo común. No importa si ha sido una prostituta, si ha sido un drogadicto, si ha sido una persona que depresiva, que estaba destrozada. Tenemos a Julio. Julio, puedo decir, porque Julio es un ejemplo. Es decir, hay un refrán, creo que dice, porque una vez maté a un perro, me llaman el mataperros. Es decir, Julio cometió un delito grave, pero no podemos siempre tener en mente y culpar a Julio del delito que cometió. Yo cometí delitos en mi vida y pagué por ellos, no por todos. Gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia. Julio cometió un delito y pagó por él. Y ahora nosotros no podemos estar siempre marcando a Julio, a fulanito, a menganito por lo que fue antes. Aquí entre nosotros hay personas que fueron marginadas mucho tiempo, por años. Pero Dios les tocó, Dios les cambió y son tan dignos como el que más. Por eso leíamos en un principio que lo vil, lo menospreciado, escogido es para avergonzar al que se cree. ¿Está Dios en contra de aquellos que no fueron marginados? Para nada. Para nada, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que está diciendo la palabra es que para que tú no te creas ni te alces como alguien importante y que puedas hacer como hacían los fariseos diciendo, mira, yo no soy como este, yo ayuno, yo diezmo, pero este pobrecito, míralo, para que eso no sucede en el corazón de las personas, Dios dice que escogió lo vil y menospreciado para deshacer al que se cree algo. Ahora, está bien que podamos ser personas que nunca fueron marginadas. Gloria a Dios. Porque solamente el que vivió eso puede dar testimonio de lo que se sufre. Yo por años estuve marcado. Estuve marcado por años, pero gracias a Dios que lo que Dios limpió, ahora nadie puede llamarle inmundo. Aunque te llamen inmundo, aunque te llamen común, tú sabes que tienes valor para Dios, porque Cristo murió por ti, dio su sangre por ti. Y lo que no podemos hacer es ir al pasado, como decía, pagué muchos de los delitos que hice, otros no, pero yo no puedo ahora hacer nada más. Ojalá tuviera oportunidad de ir a todos los que le hice daño y pedirles perdón. Ayer me encontré con dos chicos. Hacía años que no veía a uno de ellos. Y me acerqué porque uno de ellos le dijo, hombre, me conocía. Y dije, no sabes quién es este. Y este chico me miraba y me decía, me suena su cara, pero no. ¿Quién eres? Digo, que te lo diga tu amigo. Y entonces le dijo quién era, mi alias de antes, y este se quedó, dice, pero tú eras malísimo. Digo, sí, es verdad, tengo que reconocer que era malo. Eras un capo. Bueno, tanto como eso, no sé si era un capo, pero era una persona que había hecho mucho mal. Y a los que pude le pedí perdón, y a los que no pude, no pude hacerlo, pero yo no me puedo estar golpeando ni flagelando. Una vez cuando, y con esto termino, es un testimonio, que quizás muchos lo conozcan, pero cuando yo intenté dejar el mundo de las drogas, e intenté por todos los medios habidos y por haber, no podía, el cura de mi barrio, que era una persona bastante influyente, y es influyente a día de hoy, aún sigue siendo el cura de mi barrio, pues yo le fui a pedir ayuda, a ver si él me podía buscar un lugar donde me podían meter y curarme de mi adicción. Entonces salió su mamá, timbré, salió su mamá y su mamá me dijo, le pregunté, mire, ¿está don José? Dice, espera que lo voy a avisar. Y se fue, entró y el despacho estaba ahí al lado. Y claro, yo me quedé en el despacho y vi encima de la mesa un fajo de billetes. Y claro, yo enganchado a las drogas, veo el fajo de billetes, lo primero que hice, me cogí el fajo de billetes y ya no esperé por el cura. Cuando llegó el cura ya no me encontró. Con el paso de los años, yo conocí al Señor, me curé de las drogas y ya no vivía en el barrio, pero cada vez que pasaba por el barrio, porque pasaba a menudo para ir para mi casa, había una vocecita que me decía, tienes que ir al cura y pedirle perdón. Y yo decía, Señor, ¿con qué cara me presento yo ahora al cura para pedirle perdón por lo que hice años atrás y seguía con el coche. Y así continuamente, cada vez que pasaba por allí, vete al cura y pídele perdón. Hasta que un día me armé de valor y fui a la timbré y salió el cura. Y le dije, ya su mamá había fallecido. Le dije, me vio hombre, me dio un abrazo. ¿Y tú por aquí? Y digo, pues no, vengo a pedirle perdón. Y él me dijo, ¿perdón por qué? ¿Usted recuerda hace años que yo vine aquí a pedirle ayuda? No llegué a hablar con usted porque su madre me abrió la puerta. Y esperando por usted vi un fajo de dinero, que por cierto eran dinero argentino, que no se podía cambiar en el banco. Es decir, era dinero que no pude hacer nada con él. Bueno, hice, pero a mi manera, pero no se podía cambiar por billete español. Entonces le dije, mire, vengo a pedirle perdón por esto, porque yo me llevé el dinero. Y el hombre se quedó mirando para mí, se sonrió y me dijo, esto que acabas de hacer te honra. Dije, mire, yo no sé si me honro o no. Y le conté. Dije, cada vez que yo pasaba por aquí, había la voz de Dios por el Espíritu Santo que me decía que tenía que cargar las cosas con usted. Así que no es cosa mía. Créame que si fuera por mí, yo no iba a venir aquí a pedirle perdón. Entonces, dentro de lo que tú puedas, si es que hiciste mal a alguien y puedes arreglarlo, ve y arréglalo. La Biblia dice que antes de ir a llevar la ofrenda, si tienes algo con tu hermano o tu hermano contra ti, ve y arréglalo. Porque el rencor y la amargura pueden impedir que Dios siga haciendo la obra que quiere hacer en tu vida. Por eso es un arma que tiene el enemigo, que es muy poderosa. No importa lo que hayamos sido, importa lo que somos ahora. Y ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, y si nos juntamos con ociosos, si nos juntamos con gente conflictiva, que sea siempre para poderlos llevar al encuentro con Jesús. Que no nos arrastren ellos a lo malo, sino que nosotros arrastremos a ellos de lo malo a lo bueno. Amén. Vamos, amén.